Muy preocupado por la deriva totalitaria que lleva el señor Sánchez, que se encuentra acorralado por esos escándalos que cada día lo tiene más cerca en su familia y en el gobierno. También nos va a hablar de Canarias, que continúa con esa mala gestión tras las fuertes lluvias y una emigración que sigue estando desbocada, aunque a veces no salgan en los titulares de prensa. También nos hablará de Cuba, que está más cerca del final del castrismo que nunca, a pesar de que la flotilla cinco estrellas que acompañó a comunistas ricos para intentar ayudar a los amigos cubanos, pues no haya servido para nada. ¿Y Venezuela? Cabello arrinconado, que busca una salida ahí, Estados Unidos, que quiere acabar con el conflicto pactando con los militares iraníes, sin olvidarnos de que los hutíes también han entrado ya en la guerra de Irán. Les dejo con Carlos Artiles, yo en media horita, tres cuartos de hora, vuelvo con todos ustedes. Hasta dentro de un ratito.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y todos los oyentes fieles de Gente Radio. También saludos a todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso semanal a toda la actualidad política y social en tres niveles. Esta vez empezamos por lo nacional, después por lo local y en Canarias, y terminaremos por lo internacional. Como es habitual, o casi habitual, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, aquí estamos en el estado de Utah, en el entorno del Lago Salado. Y estamos de lleno ya en la Semana Santa, que es una semana de pasión, pero también de preocupación, porque a mí me inquieta leerle a un maestro de periodistas, un veterano de gran credibilidad e independencia ganada durante muchas décadas, el que yo lo he seguido mucho, Jesús Cacho, con su artículo también, que ha estado en muchos medios de comunicación, ahora en Voz Populi, en el digital, que él también creó, como creó el Confidencial, en fin, ha creado muchísimos medios. Pues Jesús Cacho dice en su último artículo, cerrando prácticamente el artículo, que cada vez está más convencido que el jefe de la banda, es decir, Sánchez, no convocará generales cuando toque en 2027, y si lo hace, tratará de manipularla. Todo lo que dice y hace lleva el sello del dictador vocacional y no va a abandonar el poder por las buenas. Lo dice tras analizar cómo se carga la independencia de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ese último control institucional prácticamente que había de fiscalizar las cuentas del gobierno, con la ocupación de la AIREF por un alto cargo de su gobierno socialcomunista, íntima de Marichu. Pues Sánchez ya logró cerrar el círculo del nepotismo y el abuso de poder. Ya controla el Banco de España, la CNMC, el mercado de la competencia, la CNMV, el mercado de valores. En fin, ya no controla absolutamente nada. Ya nadie le afea que se salte todas las reglas éticas o morales. Y si alguien lo hace, él se lo pasa por el forro de esa ausencia total de escrúpulos. Como pasa también con el nombramiento del ex juez y delincuente prevaricador Baltasar Garzón, que es el responsable máximo ahora, lo ha elegido de ese invento que han creado, el invento sectario y totalitario, que es la Comisión de la Verdad, de la Ley de la Desmemoria Histórica, y habría que decir histérica también, en fin, todo muy orwelliano, como pueden ustedes ver. Bueno, pues eso es lo que le preocupa, y dice que todas estas acciones, dice Cacho, que le llevan a esa reflexión, a decir que no va a soltar el poder de cualquier manera, ¿no? Sánchez, desde luego, ya es el héroe de la izquierda más totalitaria. De hecho, por eso se ha cargado todo lo que está a su izquierda y a la extrema izquierda. Y por eso reivindica a Largo a Caballero, por ejemplo, y no a Besteiro. Y también es el héroe, ojo, de los islamistas. Decía Tony Blair, el expresidente laborista, exsocialista, digamos, de Gran Bretaña, que era una persona, digamos, un socialdemócrata, no era un socialista radical. Tony Blair ya ha advertido que debemos acabar la alianza de la izquierda con los islamistas, dice Tony Blair, que hay que acabarla, porque él está viendo el peligro que tiene esto, ¿no? Eso sería la mejor noticia, de luego, para Occidente y para todos los conflictos que hay ahora mismo en Oriente Medio. Y un ejemplo de esa alianza maléfica, pues es la de poner la cara de su santidad en los misiles islamistas iraníes, por ejemplo, ¿no? Desde luego nadie fuera de España entiende cómo es posible que un presidente de este tipo se mantenga en el poder sin presupuesto en toda la legislatura, con el engaño de la amnistía, con la traición de la excarcelación de los asesinos de Tarra, que se está produciendo prácticamente cada semana, con los escándalos de Ábalos y Cerdán, los dos secretarios de organización que ha tenido el PSOE, todos implicados en cantidad de escándalos de corrupción tremendos, con el apagón y todo lo que supuso ese tema del apagón, que ya es clarísimo que es responsabilidad absoluta de su gobierno por querer ponerse la medalla de ser los más ecologistas del mundo, con los accidentes ferroviarios, se ha cargado el tren de alta velocidad, que era un orgullo, digamos, español, y lo han hundido por la pésima gestión y la corrupción, con su familia absolutamente imputada por todos los lados, el hermanísimo, la mujer. Este miércoles, por cierto, el 1 de abril, tiene que volver a declarar su mujer Begoña. Vamos a ver si va a declarar o no, o si inventa otra película. Ya saben que le ha pedido que le entregue el pasaporte y no se lo entrega al gobierno. Es decir, esto es una cosa absolutamente escandalosa, pero bueno, no tiene ningún tipo de escrúpulo para saltarse la ley, para saltarse la justicia, para saltarse todo lo que pueda saltarse, porque juega siempre al límite con todo. ¿Y cómo consigue, pues, mantenerse? Como mucha gente se pregunta, sobre todo a nivel internacional, pues claramente controlando todos los poderes públicos, que es lo que está haciendo, y comprando voluntades a base de gastar muchísimo dinero. Por eso, bueno, pues estamos viendo que recauda más que nunca y no se sabe dónde mete el dinero. Bueno, sí se sabe en colocar a todo el mundo, porque básicamente el PSOE lo que es principalmente es una gran agencia de colocación, comprar voluntades. Por eso se mantiene en el poder, y eso sí lo ha sabido hacer inteligentemente este tipo sin escrúpulos, que es don Teflón. Y también, por supuesto, de hacer todas las trampas que les permitan sus rivales, ¿no? Porque esa es la respuesta realmente del por qué sigue en el poder. Por ejemplo, en el tema electoral, la Junta Electoral suspende identificarse con aplicaciones como MyDNI y MyDGT tras las denuncias del periódico El Debate, y que fueron recogidas también por el Partido Popular, que por fin se da cuenta de lo que hay y toma alguna acción en ese sentido. Es una victoria para la transparencia electoral en España, desde luego, y un gran triunfo para el periodismo de Isabel Durán, que estuvo, digamos, denunciando todas estas tropelías y que le costó su colaboración en Radio Televisión Española y en medios públicos. La echaron a ella. Es decir, ahora la Junta Electoral suspende este tema que ella estaba diciendo, de que esto llevaba a posibilidades de controlar las elecciones y de manipular las elecciones, y ahora le dan la razón a ella, pero los que la estaban recriminando se mantienen ahí en Radio Televisión Española, y a ella la han echado. Bueno, pues me alegro por Isabel Durán y mi respeto por ella y por el periódico El Debate, que es la que estuvo denunciando todo este asunto. Pero el gobierno debe explicar por qué rebajó las garantías en las elecciones ya desde 2023, donde, por cierto, estaba también controlando todo el voto por correo. Ahí tenía a una figura, digamos, muy importante en todo este entramado, que ya sabemos que estuvo en correos y estuvo gestionando precisamente todo el voto por correo. Y de momento pues no se ha indagado mucho más, pero está claro que ha habido ahí alguna cosa extraña. En fin, varios expertos están afirmando que el gobierno engañó a la Junta Electoral para que aprobara esa identificación digital sin que hubiera un control real sobre el asunto, ¿no? Bueno, pues ojo a todas las próximas elecciones y todos los procesos electorales que hay de aquí en adelante. Precisamente esa fecha electoral de las elecciones andaluzas para mitad de mayo, pues forzó una crisis que ya estaba prevista, una crisis de gobierno, con la salida de María Jesús Montero, de Marichuma, como le llaman en Sevilla, que era la primera vicepresidente, la responsable de Hacienda. Pues ahora ha colocado como vicepresidente, y es la primera vez que hay una figura masculina como vicepresidente en este gobierno de su santidad, que es a Carlos Cuerpo, a Charlie de Bodi, que sigue como responsable económico, pero opone a uno del PSC a controlar Hacienda, es decir, el zorro, a cuidar el gallinero. pues esto es lo que hay, y en manos de Sánchez pues ya sabemos cómo se manejan las cosas, ¿no? Bueno, pues tremendo. También ha sido noticia esta semana la hipocresía y el fallo institucional que se ha producido tras la muerte de esta chica Noelia con 25 años por eutanasia. Ella quería acabar con su vida, con su desgraciada vida, después de ser violada por una manada, después de ser maltratada, digamos, por los servicios públicos, por no estar bien atendida por sus padres, por sufrir unas lesiones tremendas cuando se intentó suicidar. Y bueno, yo creo que hay que estar, digamos, con la libertad de las personas de no querer seguir viviendo si así lo deciden. Yo, por lo menos, como buen liberal, estoy a favor de estas cosas. Otra cosa bien distinta es que no se le haya atendido convenientemente y que ella a lo mejor pues tuviera una gran depresión y que se podía haber buscado soluciones, primero de no haber sido violada como fue, cuando por problemas, digamos, del matrimonio, del padre y la madre, pues la entregaron a los servicios sociales y ahí fue donde fue violada. Es decir, hay que empezar por ahí y además no ha habido ninguna responsabilidad que haya, digamos, asumido nadie públicamente al respecto. En fin, lo lamentamos por ella, pero estamos, digamos, absolutamente a favor de que alguien que no quiera seguir viviendo, pues por lo que sufre, pues pueda tomar esa decisión en total libertad y nadie debe imponerle precisamente ningún criterio. Esa es mi opinión. Bueno, vamos con Canarias. Mientras los periódicos en las islas, pero pago político de su importe, obviamente nos están preparando ya para la campaña de valorar todo muy positivo que es para el archipiélago esta inmigración masiva que se está sufriendo en las islas y la que va a venir como consecuencia de la legalización forzada de más de 1 millón de personas que está preparando este gobierno. Bueno, pues ya han lanzado su propaganda, su panfleto, y bueno, pues rápidamente se está reproduciendo en los titulares, en los medios, concretamente este fin de semana, porque podíamos leer en algunos periódicos que están hablando de una Canarias empobrecida y colapsada si no hay inmigrantes, de una región distópica con cierre de centenares de colegios, miles de ancianos sin asistencia. En fin, esto es un panorama, una fotografía casi catastrófica si dejamos de tener inmigrantes en las islas. Bueno, estos son los mismos medios, por otra parte, que estaban titulando lo malo que era el turismo masivo, la saturación, que esto destrozaba el medio ambiente, que desangraba, digamos, a las comunidades, que era un problema grave para la sostenibilidad y las políticas ecologetas de las islas, en fin, todo era muy malo por el turismo, pero si vienen un montón de inmigrantes, pues por lo visto eso no es malo. Prefieren callar que ese aumento de población pues está generando ahora mismo muchísimas colas y retrasos de semanas en tu médico de cabecera, en atención primaria. Es decir, antes te atendían en 2 o 3 días y ahora pues pasan 1 mes y medio, 2 meses para que te atiendan. En el colapso de las urgencias de los hospitales, que están otra vez absolutamente saturados. En el colapso del transporte, de las carreteras, que hay atascos por todos los lados. Y sobre todo en agravar el problema de la vivienda, porque sigue habiendo un problema gravísimo que bueno, que ya lo tienen los residentes y los ciudadanos, digamos, canarios, pues imagínense si encima viene toda esa inmigración que tiene también que vivir en algún sitio. Digo yo, no van a estar viviendo debajo de un puente. Y por no decir el aumento de la criminalidad y la inseguridad a todos los niveles que se están detectando, y ahí están las cifras, como hemos podido narrar y comentar aquí en estos análisis que hacemos semanales. Bueno, toda esta fanfarria y titulares en los medios acerca de lo bonito y lo estupendo que es tener inmigración viene, según hemos podido ver, por la periodista que le mandan escribir el artículo o panfleto de este tema, pues viene a raíz de un estudio que le ha mandado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, que es una oficina de la que desconocíamos absolutamente todo, pero que se creó en enero de 2020 por el gobierno de su Sanchidad, por el gobierno socialista y por Sánchez. Está ubicada en el Palacio de la Moncloa, está en el gabinete de la presidencia del gobierno y reporta directamente al presidente y a su jefe de gabinete. Bueno, pues esto es lo que reflejan los medios y esto es lo que exponía la que escribe esto, que se llama Alexandra Socorro, debe ser una periodista joven, que le han mandado, oiga, replica esto, y el director pues lo ha colocado en portada y en titulares. Y ya no se cortan, la verdad que ni un pelo, porque esto es otros cientos de asesores para la propaganda política que elaboran informes a la carta, que se lo distribuyen entre los medios afines y los medios ensobrados, como diría Milei. Es decir, ya no se cortan de Moncloa directamente a titulares de prensa. En fin, esto es tremendo. Bueno, hay una noticia relacionada con esto, y es que la policía calcula que entraron de manera irregular por aeropuertos españoles alrededor de 1,5 millones de personas en 2025. O sea, que estupendo la inmigración, pero al menos que sea una inmigración regulada. Porque, como digo, entrando 1,5 millones de manera irregular, la mayoría dicen que son sudamericanos, pero no solo, porque las mafias están usando precisamente estas vías por Sudamérica para entrar también asiáticos, gente de Medio Oriente y africanos. Y bueno, pues esto hay que añadir a este 1,5 millones todos los que han entrado por Canarias, por Ceuta y por Melilla. Es realmente muy preocupante, porque digo, estamos hablando de millones de personas sin ningún tipo de control. Son personas que entran como turistas o, en fin, por muchas vías y después se quedan y no tienen ningún tipo de papeles. Y estos son, bueno, pues como digo, después tienen que buscarse dónde vivir, después tienen que buscarse cómo trabajar y cómo buscarse la vida. Porque digo, solo el año pasado, 2025, hay 1,5 millones, calcula la policía, que han entrado de manera irregular en España. En fin, a ver, miren ustedes si esto no es preocupante. Y todos van, como digo, al médico, todos van a los hospitales, todos van a cubrirlo, porque aquí hay sanidad universal en España, me refiero. Es decir, en donde, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a ser atendido. Bueno, fíjense cómo es el tema, que esta semana detuvieron a un padre de nacionalidad marroquí en Algeciras, que es un profesor universitario de biología en su país. Ojo, no es cualquiera, no es un muerto de hambre, es un profesor universitario que estaba dejando a sus dos hijos menores en las Vascongadas para que fueran atendidos por los servicios sociales. Es decir, la Policía Nacional lo detuvo por el presunto abandono de dos hijos menores. Pero este no es un caso aislado, ni mucho menos. Esto es claramente un efecto llamada de lo que está ofreciendo España con sus servicios sociales y con esta política, digamos, que se está generando, bueno, pues este tipo de situaciones. Porque lo tenía todo planificado. Este hombre estaba presuntamente trasladando a sus hijos desde Marruecos hasta Bilbao, los dejó allí con instrucciones específicas sobre cómo acudir a esos servicios sociales para que fueran acogidos y tutelados por el Estado español, porque les pagan todo, le dan después hasta un dinero por estar aquí, mientras los tienen en los centros, los tienen atendidos, les dan de comer, les dan absolutamente todo, claro. Los menores ingresaron inicialmente en un centro de Vizcaya y posteriormente se fueron trasladados a Guipúzcoa, porque así fue la recomendación que tenían de otros compatriotas que estaban accediendo ya a esos recursos asistenciales. Han aparecido noticias también de gente, de verdaderos delincuentes que estaban teniendo unas ayuditas enormes de 1.500, 1.600 euros, que eso no lo gana cualquier persona normalmente en Canarias, por ejemplo. Pues esos sueldos asistenciales pagados por la administración autonómica de los países del País Vasco, bueno, pues estaban recibiendo ese dinero mientras paralelamente ni siquiera vivían en España, sino que estaban viviendo en Marruecos. En fin, una cosa espectacular. Esto es lo que tiene, como digo, este sistema absolutamente disparatado y pueril, que en el País Vasco es todavía más generoso, porque por esa razón los mandan ahí. No crean que desde Algeciras los mandan al País Vasco sin ninguna razón clara. Es que precisamente es en donde más recursos se le dan a este tipo de asistencia, digamos, sociales. El tema de los MENA en Canarias que no son ni menores ni son nada, como bien denunciaba la directora de la ONG, responsable, digamos, de la de estar acogiendo al mayor número de inmigrantes. Bueno, pues es exactamente lo mismo, es decir, ese es el efecto llamada que tiene esta situación. Y esto es, como digo, tremendamente preocupante. Bueno, seguimos con Canarias, porque también hay que hablar de que entró muchísima agua, hubo un destrozo de materiales al final en algunas zonas, pero por fortuna sin apenas daños personales, y eso es lo más destacable, sobre todo por la cantidad de agua que se pudo recoger. El problema es que lo que nadie dice, se callan por puro interés político, estamos a un año de elecciones, digamos, autonómicas y locales, es que en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, pues apenas se ha podido aprovechar toda esa cantidad de agua que cayó, porque en esta borrasca Terés, el Cabildo de Gran Canaria informó que las presas habían recibido más de 14 millones de metros cúbicos en conjunto de todo el agua que cayó, pero no dijo que las presas o embalses de Soria y Chira, que es la mayor de todas Soria y la quinta en capacidad, la de Chira, pues estaban en obras eternas, como la de los trenes, y apenas pues se pudieron llenar, es decir, que se desperdició toda esa agua. Eso significa que aunque el resto de embalses experimentaron subidas históricas, pues la presa de Soria no recibió aportes directos y su volumen pues prácticamente no aumentó de forma significativa, cuando tiene tanta capacidad prácticamente como todas las otras juntas. Chira y Soria están cerradas por obras y no se sabe cuándo se va a acabar esas obras, y por eso no se pudieron llenar. Bueno, de hecho, la presa de Soria tiene más capacidad que las otras seis presas más importantes de la isla junta, es decir, hubieran sumado junto a Chira pues prácticamente 40 millones frente a los 14 que declara el Cabildo que se pudo recoger, es decir, que se pudo haber perdido perfectamente el 60% del agua que cayó, ¿no? Pues otro gran éxito de la gestión pública que se hace con nuestros dineros en las islas. Bueno, ligando madeja y hablando de lluvias y riadas, pues Teresa Rivera sigue de rositas en Bruselas, de vicepresidenta de la Comisión Europea, cobrando casi medio millón de euros, a pesar de ser responsable directa de los muertos por la riada o por la dana, como también se le conoce, por el gran apagón y por la pasarela en Santander, porque Teresa Rivera estuvo al frente del Ministerio de Transición Ecológica cuando todo esto sucedió, ¿no? Cuando todo esto ha pasado, aunque esta circunstancia de la pasarela en Santander es un accidente reciente, pero se tenía que haber arreglado en tiempo de Teresa Rivera y no se hizo. Son circunstancias que dependían directamente de ella, y es que además está involucrada en graves casos de corrupción, como el tema de la trama de Forestalia. Ahora se sabe que el testaferro ligado al PSOE impulsó hasta 375 empresas de renovables desde el año 2018. El abogado inició precisamente toda esa red societaria cuando el nuevo gobierno ya había anunciado un plan para multiplicar las renovables. Ahí fue cuando empezó a ver el negociete, y ahí participó directamente pues el ministerio para darle todas esas licencias. El caso de hidrocarburos, pues otro tanto de lo mismo. La licencia para operar dependía también de la señora Rivera y de Marichu, otra que se salva también absolutamente de todo. Estuvo en la trama de los seres, estuvo en todo este tema de los hidrocarburos, está imputado su número 2, el número 3, y ella está como si con ella no tuviera nada que ver, nada. Es decir, una cosa absolutamente increíble. Lo del derrumbe en la pasarela de Santander, la jueza considera que el Ministerio de Transición Ecológica es el único responsable del mantenimiento de esa pasarela y por tanto es la responsable de esas muertes que ocurrieron ahí al desprendimiento. La crecida del Barranco del Pollo, pues lo mismo, el subdirector de emergencia ha afirmado que la Confederación del Júcar perjudicó la gestión de la dana. Dice, aunque sea tarde, pues algunos ya empiezan a decir algo más sobre lo que pasó, digamos, con esta riada, ¿no? Precisamente este subdirector de emergencia lamenta que no, Jorge Suárez se llama, lamenta que no hubiera información sobre el Barranco del Pollo, lo que asegura que tuvo un impacto absolutamente negativo en la toma de decisiones. Es obvio, porque en esto la jueza instructora, jueza roja por cierto, solo se centra en la imputación a Mason para así salvar al gobierno central, porque lo que es obvio es que la inacción de la Confederación del Júcar fue evidentemente clave en toda esta historia, porque la gran ola que viajaba por el Barranco del Pollo y sus afluentes, de la que no se informó y no se dijo antes y no se dijo nada, fue la causa directa de más del 80% de los fallecidos. Y eso es responsabilidad directa, como digo, de esa Confederación del Júcar, de responsables socialistas y de la ministra, que tenía que estar responsabilizada también de este tema, porque depende de ese ministerio. En fin, como digo, todo es absolutamente lamentable, ¿no? Bueno, en vivienda hay que hablar que el 90% de la oferta de alquiler en Barcelona, que es un gravísimo problema en todo el país y en Canarias también, yo creo que de manera incluso más acentuada, bueno, pues resulta que en Barcelona se sabe ya que el 90% de la oferta ha desaparecido. En 5 años solo queda un piso de entre los 10 que se ofertaban hace un lustro, y los precios pues han subido nada menos que un 63%. O sea, es increíble. Y ojo, el presidente Sánchez no lo ha hecho, no lo ha metido, digamos, en esas propuestas que ha habido, digamos, en esos decretos últimos que ha habido, porque realmente sabía que no iba a tener el apoyo ni de Junts ni del PNV, no lo iban a apoyar. Si no lo hubiera metido en ese decreto que llamaban de escudo social, esto me recuerda mucho a lo que hace Trump también con sus decretos, ¿no? Que le pone unos nombres rimbombantes y que nada tienen que ver con la realidad. En fin, y todavía tienes que oír a parte del gobierno, sobre todo de la parte más comunista, más radical, pues insistiendo en que hay que topar el precio de la vivienda, en repetir los mismos errores, las mismas políticas fracasadas una y otra vez. Y no hay nadie que les diga que eso es un disparate. Es decir, es que es increíble que lo sueltan públicamente y nadie le dice: oiga, usted no sabe que esto es un disparate, que esto lo único que hace es encarecer la oferta. Como digo, en Barcelona es el ejemplo, ha subido un 63% el precio y el 90% de la oferta de alquiler ya ha desaparecido, porque claro, le han intervenido, le están topando los precios y la gente no le interesa ponerlo a alquilar, porque además no tiene seguridad ninguna, porque encima se los ocupan y después a ver cómo los echan fuera. Bueno, de hecho, fíjate cómo es la cosa, que salió a la luz esta semana, que incluso no solamente si tienes un inquilino dentro de tu piso, tienes que seguir pagándole la luz y el agua. Es que Hacienda te va a exigir que por el alquiler que no has cobrado también tienes que declararlo. O sea, que declarar por algo que no has cobrado. O sea, es alucinante el tema. Y todavía dicen que por qué la gente no pone en alquiler los pisos. Bueno, ya me contarán ustedes. En fin, panorama internacional, para ir acabando rápidamente, es de bochorno, desperpento público también, la flotilla internacional de comunistas, 5 estrellas que fueron all inclusive, con todo lujo, para apoyar la tiranía castrista totalitaria y criminal de Cuba. Con el títere Díaz-Canel al frente para hacer una entrevista, decía Pablo Iglesias, absolutamente patético en los reportajes que hicieron, que eran todos prefabricados, pactados por el régimen comunista. En fin, yo me alegro porque ha sido más una antipropaganda que otra cosa, solo a gusto de una secta ideológica comunista que traga con todo, ¿no? Pero desde luego son minoría, muy tóxica por otra parte, pero minoría. Pero la gente joven yo creo que no traga con eso y no les funciona esa propaganda tan chusca como la que ha hecho Pablito Iglesias. Hay que confiar en Marco Rubio, hablando de Cuba, porque está rodeado de un buen equipo que conoce perfectamente lo que ocurre en la isla y yo creo que van por buen camino esas negociaciones para buscar una salida y acabar con el régimen. Ya lo ha dicho claramente Marco. Dice, bueno, está claro que no funciona el sistema, que no funciona el régimen, que no funciona absolutamente nada y que hay que cambiarlo todo. y están trabajando en hacer una transición lo más pacífica que se pueda, pero están en ese tema. Lo que pasa es que ahora mismo la atención también está en todo lo que ocurre en Oriente Medio, pero yo creo que va por buen camino, digamos, lo que se está preparando en Cuba. En Venezuela pues sigue habiendo noticias contradictorias, los hermanos Rodríguez siguen enredando para dilatarse en el poder, María Corina Machado haciendo los máximos esfuerzos para que eso no suceda, para que haya un cambio y que pueda haber elecciones antes de final de año. Vamos a ver lo que pasa. Otra vez Marco Rubio es importante en que dirija y convenza a Trump de hacer lo que se tiene que hacer. Bueno, parece que ya Diosdado Cabello se está planteando salir o buscar una salida porque claramente ya le han dicho a la fiscal general que van a ir a por él. Y yo creo que esto lo tiene claro y me parece que está pactando su salida. Por cierto, ha habido noticias de Maduro y su mujer Cilia en el juicio en Nueva York. Se demuestra claramente que Maduro pues era una marioneta en manos de la inteligencia cubana y de su mujer, que era realmente la inteligente de los dos, con diferencia. Hay una investigación del Wall Street Journal en estos días que ha destapado que la existencia, que había una estructura criminal familiar de Cilia, que la llamaba el Jardín de Flores, que estaba encabezada precisamente por la esposa de Maduro, y Cilia Flores pues habría consolidado una red de influencia integrada por muchos familiares cercanos, tiene un familión enorme y tiene colocado a todo el mundo para controlar rutas de narcotráfico, recibir sobornos, desviar contratos estatales, y operaba bajo un sistema total de total impunidad que ella misma creó desde el poder, ¿no? A la sombra de Maduro, que no se enteraba de nada, o si se enteraba, dejaba ser a su mujer, que como digo, era realmente la que sí sabía. Terminamos con conflicto en Oriente Medio. Otra vez el tilero Sánchez pues ha lanzado un tuit mintiendo, acusaba a Netanyahu de impedir que los católicos pudieran celebrar el Domingo de Ramos ahí en Israel. Literalmente decía: Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los lugares santos de Jerusalén, sin explicación alguna, sin razones ni motivos. Desde el gobierno de España condenamos este ataque justificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional, porque sin intolerancia es imposible convivir. O sea, tiene más cara que espalda, miente más que habla. Es decir, Israel no ha prohibido ningún tipo de nada para los católicos, simplemente ha prohibido reuniones de grupo, ya sea para rezar o para jugar al fútbol, porque hay un peligro evidente de los misiles iraníes que siguen cayendo, y de Hezbollah. Esos misiles, que algunos llevan la foto de su anchidad, por cierto, en agradecimiento, pues son los que ahora están impidiendo que se haga ningún tipo de reunión en público, y esto es lo que ha pasado. Es decir, y además sorprende que Sánchez, que no celebra la Navidad, que no felicita la Navidad, pues ahora se preocupe de los católicos, ¿no? Esto es porque viene el Papa, seguramente. Bueno, mientras pues sigue la incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar en este conflicto, en esta guerra. Otra vez yo creo que hay que fiarse más de lo que dice el secretario de Estado que lo que dice el presidente en este caso, porque Rubio ha dicho que él cree que en 2 semanas puede estar terminado el conflicto. También hay negociaciones fiables dentro de un régimen que está absolutamente desmantelado, que no tiene un líder claro, no hay una cabeza visible. El mando militar, este intermedio, digamos, que es el que está asumiendo el control un poco de la situación y se está disputando el poder con la Guardia Revolucionaria. Veremos a ver quién gana ahí ese pulso. Pero parece que los americanos están hablando con los militares y puede haber algún tipo de entendimiento. Por cierto, que Trump soltó este jueves que la CIA le había informado que el nuevo ayatolá tiene un problema serio porque se ha destapado que es gay. Y ya se sabe lo que se pasa con los gays ahí en ese régimen teocrático. En fin, no se sabe si es propaganda bélica o si es cierto lo que decía Trump, pero se lo dijo así abiertamente a todos los medios el pasado jueves. Bueno, en Estados Unidos se han celebrado múltiples manifestaciones en todas las grandes capitales de Estados Unidos contra Trump. Este sábado es la tercera que se convoca con el lema No King, no queremos un rey, y parece que ha sido la más exitosa. De hecho, parece que ha habido un 50% más de unos 5 millones a 8 es lo que se calcula que hubo, alrededor de 8 millones en más de 3.300 eventos que fueron convocados en los 50 estados de Estados Unidos. Aquí en Utah hubo mucha gente también que tuve oportunidad de ver las imágenes y de estar cerca por ahí y ver que había mucho movimiento, no habitual, porque esta es una zona muy tranquila y muy poca gente se concentra para hacer manifestaciones. En fin, bueno, yo no sé cómo se atreve la gente para acabar viajar a Estados Unidos en estos días, sobre todo entrando por los grandes aeropuertos como Miami, los tres de Nueva York, por Chicago especialmente, que siempre es un caos, porque las colas por la falta de trabajadores en los controles de seguridad, en los TSA que se llaman, pues sigue siendo un problema gravísimo. Y ya las colas son de 3, 2, 3 y 4 horas, tremendo lo que se está produciendo en estos aeropuertos. El cierre parcial del gobierno sigue sin desbloquearse. Hemos entrado en estas fechas y Trump se niega a pactar con los demócratas el control del ICE como fuerza paramilitar. Esto es lo que está exigiendo, entre otras cosas, el Partido Demócrata, y no hay acuerdo. El presidente ordenó pagar los cheques a los empleados del TSA ya a partir del lunes y le pidió a todos que este fin de semana estuvieran incorporándose. Pero realmente eso ha molestado a muchos trabajadores porque acusan al presidente de que los ha usado políticamente, porque no les ha pagado en su momento si lo podía haber hecho antes, ¿no? Y también están viendo y les molesta el ver el ICE que está en los aeropuertos y que están estorbando más que arreglando el problema, porque no se les ocurre otra cosa que ponerse a pedir papeles a los viajeros, pues lo que ha provocado todavía más caos e inquietud, ¿no? En fin, un desastre. Bueno, pues esto es todo. La próxima semana iremos con más. Que pasen unos buenos días de descanso los que tengan oportunidad en esta Semana Santa. Saludos a todos y hasta la próxima semana.